buenas tardes. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este especial de La Palabra en las Ondas, un especial que compartimos hoy con el Taller Literario, un aula de la Universidad Popular de Palencia, coordinada por el director, profesor Cándido Abril, y que está aquí con nosotros esta tarde, con una nutrida representación, todas féminas, ¿eh? Ninguno de nuestros compañeros ha podido venir esta tarde para hablar un poco de lo que ha sido el curso 2012-2013, ahora recién concluido. Vamos a hablar un poco de lo que han sido las experiencias en este curso. Lo vamos a dividir en dos partes. Una vamos a dedicarla, la primera, en concreto a lo que ha sido el trabajo más prioritario en cuanto a producción, en cuanto a trabajar sobre figuras literarias, sobre relatos, sobre el humor en la literatura, basándonos en la literatura grecorromana y en la literatura humorística de la Edad Media. Y luego en la segunda parte hablaremos sobre los libros que se han trabajado en clase, hemos leído, hemos comentado, y concluiremos con unas recomendaciones para que todos ustedes en este verano, si se dejan aconsejar por nosotros, tengan materia que leer. En primer lugar, bueno, quiero presentarles a mis compañeras que están aquí esta tarde. Esperanza Pablos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Pilar García, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Angelines Fonvedida.
Hola, buenas tardes.
Veterana en estas lides. Nuria Martínez, ¿cómo estamos?
Muy buenas.
Pilar Calvo.
Hola, encantada.
Pilar Calvo, que ha venido acompañada de su hijo que es mi tocayo, Tomás. Hola, Tomás, ¿cómo estás?
Muy bien.
También le dejaremos participar luego. Además, siempre está bien introducir aquí un toque infantil, casi adolescente, para que el taller cobre otro espíritu. Maribel.
Buenas tardes. Tomás.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien.
Bien.
Bien. Labrador y del campo, decías.
Labrador, además al cuadrado.
O sea que... Muy bien. Y bueno, pues vamos a comenzar, si os parece. Y vamos a hacerlo, lógicamente, preguntando a las nuevas, a las debutantes. Como se diría en el argot taurino, nuevas en esta plaza, Pilar García, Nuria Martínez y Maribel Labrador. ¿Qué tal? ¿Ha respondido el taller a vuestras expectativas? ¿Esperabais otra cosa? ¿Vuestra integración ha sido la adecuada? En fin. ¿Cómo os habéis encontrado? ¿Os habéis encontrado a gusto, en una palabra, Maribel?
Yo personalmente me he encontrado muy a gusto. Me habéis recibido estupendamente. Era lo que esperaba y lo que quería. No venía buscando ninguna clase de literatura al 100%. Venía buscando pues gente que tuviera unas inquietudes parecidas a las mías y que les gustara la lectura y que se pudiera hablar de una manera, eso, no literaria al 100%, sino más bien personal. Entonces, y las compañeras y los compañeros, desde luego, han sido maravillosos. No tengo la más mínima queja.
Muy
repetiré.
Bien. Se agradece en la parte que me toca, de tanta lisonja. Luego hablaremos en privado. Pilar García, ¿qué tal ha resultado el curso para ti?
Pues muy bien también. Yo no tenía ninguna expectativa, me apunté un poco a la limón, como dicen, porque me gusta escribir y me gusta leer, pero no pensaba en nada más. La verdad que me he sentido muy a gusto, muy acogida, como ha dicho Maribel, y lo he pasado muy bien. Han sido ratos distintos en los que hemos experimentado así cosas nuevas y hemos disfrutado de los compañeros y de los libros también. Muy bien, muy positivo.
Oye, pues me alegro mucho, me alegro mucho. No, además, yo creo que lo decís con sinceridad, o sea, se ve en vuestro rostro. No estáis por compromiso, el hablar del tema, evidentemente.
Se puede comprobar el próximo año.
Sí, ya lo veremos.
Si volvemos al taller,
ya más sueltas, con un año de experiencia, ya será otra cosa. Nuria Martínez, ¿para ti cómo ha resultado el curso?
Pues para mí ha resultado fantástico. Yo venía sin ningún tipo de expectativa, tampoco tenía como Pilar nada en la mente, y es más, miré todas las opciones que nos ofrecía la Universidad Popular, que estaban relacionadas con literatura, y fue tan fácil como intentar matricularme en el curso que podía adaptarse a mis horarios. Entonces, de literatura era este, y desde luego ha sido un acierto.
O sea, que de aquí al planeta no pretendías ir, ¿no?
No.
Bueno, está bien saberlo.
Entonces, pues, después sí que ha cumplido unas expectativas porque no las tenía creadas, y simplemente lo que ha sido disfrutar mucho las horas en las que he estado y las posteriores en las que hemos alargado el curso en el bar.
A propósito de disfrutar, ¿es cierto, se ha cumplido en vosotras el lema de la Universidad Popular, aprender disfrutando?
Sí,
totalmente.
Sí.
Bueno, pues me alegro un montón, doble cumplimiento, ¿no?, del programa y de las pretensiones de la UP y de las vuestras. Nuestras otras tres compañeras, tanto Esperanza como Angelines como Pilar Calvo, son veteranas, expertas ya. Alguna creo que ya lleva así como 6-7 años en el taller, ¿no? O alguna más de su fundación. Creo Angelines está... Fonvilla será,
bueno,
la más veterana.
De la fundación no, pero sí que llevo ya, yo creo que del orden de unos 10 años, posiblemente.
Tú, Pilar, sí, te entendí que 7, ¿no?
Unos 7 años.
Años. ¿Tu Esperanza?
Yo solo sé, este es el tercero.
Ay, lo dice así como si fueran dos días, pero bueno.
Pues es que me siento todavía un poco veterana en comparación con las que acabas de nombrar.
Pues creo que tú y yo ahí compartimos la antigüedad en el taller. Yo creo que también he ido por el tercero este curso pasado.
Yo creo que tú eres anterior,
Pues a vosotras ya como expertas y veteranas no... No os pregunto qué os ha parecido el taller, porque buena prueba de ello es que 11, 7 y 3 años en el taller...
Es que lo que tiene este taller es que engancha. Muchísimo. Lo que se hace en él y la gente que hay en él.
Y la gente.
Mucho, muchísimo. Desde
tiene
Cándido, todos los compañeros, algunos se van quedando por el camino, pero luego puede que se recuperen y se vuelvan a apuntar otros años. Y además que siempre tienen las puertas abiertas a todos.
Hay un ambiente muy sano porque puedes reírte sin pudor y también puedes mostrar las emociones que te suscitan los textos con los que trabajas, aunque a veces te dé un poquito de rubor. Te encuentras arropada por el resto y no te da tanta vergüenza.
Arropada y respetada.
Sí. Es importante.
Porque, sí, claro. Es muy importante, sobre todo cuando pones en público cosas que hasta el momento has estado haciendo en la intimidad. Y ese pudor que dice Nuria, cuesta mucho, mucho saltárselo. Pero en este taller yo he encontrado, y creo que casi todos lo hemos sentido, ¿no?, el día a día. Cada vez que lees o compartes algo tuyo, el respeto de los compañeros a mí me parece tan rico y tan necesario que anima muchísimo.
Yo creo que lo importante que tiene el taller es que lo hacemos entre todos. Evidentemente está el profesor que lo dirige, pero luego está ese respeto, ese cariño que hemos logrado con el tiempo, que es muy importante. Entonces el taller es mucho más que un taller, es un lugar de encuentro, con la excusa de la literatura, que es una excusa muy importante.
Muy saludable.
Totalmente, y más en los tiempos que corren. Pero creo que lo importante es eso, que es obra de todos los alumnos, dirigidos, por supuesto, por el profesor.
Hombre, yo añadiría, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, hay cierta empatía, bastante empatía. Y sobre todo una cosa que se observa, yo a mí me gusta observar, sobre todo a los que llegan nuevos a ese curso, a la hora de la creación, de exponer lo que uno ha escrito, que sea, hay que vencer cierto pudor, ciertas vergüenzas, porque bueno, no todo el mundo se atreve a exponer en público lo que ha hecho y siempre queda esa reticencia de haber hecho ridículo, no lo haber hecho bien. Pero yo creo que eso, no sé si llegado noviembre ya había desaparecido ese aspecto y bueno, no sé, Nuria se ríe. Yo creo que ayuda mucho también el vino y la cerveza de después, ¿no?
Sí, eso apoya mucho.
Eso apoya bastante. Pase, señor director, coordinador del taller. Perdone usted esta interrupción, ha llegado aquí nuestro coordinador del taller y, lógicamente, en ejercicio de su autoridad, ha irrumpido como elefante en cacharrería y ha roto nuestra dinámica. Le invitamos a que se siente con nosotros y participe. Bueno, continuamos. Estábamos hablando, Nuria, de las experiencias que hemos vivido en el taller y cómo ha sido vuestra integración. También esa reflexión que hacían Pilar, Esperanza y Angelines como más veteranas, sobre lo que ha sido, y a la hora incluso de exponer nuestras opiniones y nuestros trabajos, efectivamente nadie concursa al premio Nobel y queda eso que veníamos hablando del aprender disfrutando. Si os parece, vamos a entrar un poco en lo que ha sido el curso, ya más, si me lo permitís, académicamente hablando, ¿no? El curso pretendía en un principio hablar, una fase era de el humor en la literatura, y con ello trabajamos, si recordáis, con textos de Boccaccio, el de Camerón en concreto, trabajamos también con los cuentos de Canterbury, trabajamos con el libro del buen amor del arcipreste de Ita, y trabajamos también con un texto, el túnel de risas de los cuentos de Canterbury que decía antes, y también trabajamos con algún texto, algún fragmento de alguna novela, uno muy interesante, de C.S. Noteboom, de su obra Lluvia Roja, Encuentro con una mayúscula, que nos dio pie también a un ejercicio literario, un pequeño relato sobre libros se escribe con y cada uno, elegimos, si recordáis, una F. ¿Cómo os ha resultado esta experiencia? Bueno, perdón, una letra, una F no, una letra, me he ido a la F, no sé por qué. ¿Cómo fue esta experiencia? Primero trabajar con textos que rescatamos, y si os acordáis, esos textos, sobre todo los antiguos, donde al lado de la ironía y al lado del humor se convertía en una forma de expresión y de denuncia social en muchos de ellos, ¿no? ¿Cómo visteis esta faceta que estuvimos trabajando y comentando estos textos? ¿Pareció más o menos interesantes? Angelines.
Bueno, pues fue interesante porque siempre es interesante leer cualquier libro de cualquier época. En esta ocasión hemos leído pequeños cuentos, pequeños fragmentos, y nos dio la ocasión de conocer a este escritor, que ahora mismo lamentablemente no recuerdo el nombre, de Encuentros con una mayúscula, uh-huh. Lo cual nos hizo pensar...
Fez Notebut.
En su caso era Fez Notebut.
Sí,
Notebut, lo, sí. En su caso era encontrar cómo se escribiría, claro, encontró el libro con una letra distinta. Él lo tenía en su idioma, la L pues no servía, entonces tuvo que recurrir a otras palabras, sí, hasta llegar a la palabra que él buscaba, cosa que también hicimos nosotros para buscar lo que suponía para cada uno los libros. De ahí que nuestro compañero Tomás se haya equivocado porque él eligió la F.
No elegí la F. No recuerdo la letra que elegí ahora mismo.
Sí, creo que era la F.
Ah, sí, la F, sí. Puede que fuera la F, sí.
Y entonces, a través de cada letra que elegíamos, íbamos buscando esa palabra que tenía connotación con lo que significaba para nosotros el libro. Uh-huh.
Creo que fue una experiencia interesante, ¿no? Pilar García.
Sí, fue muy bonito. Leísteis unos cuantos también aquí, sí, en la radio, lo que habéis hecho con la letra. Y es bonito ver cómo cada persona, para él la literatura y lo que es leer un libro es distinto para cada uno, y cómo cada uno lo expresaba eligiendo su letra y contándonoslo a los demás. Me gustó mucho, sí.
Es curioso cómo se puede llegar al mismo fin por distintos caminos, ¿no? Con la variedad. Fíjate, bueno, tiene letras veintimuchas el alfabeto, pero al final hay un pupurri de ellas en las que cada uno expresó lo que... cómo se escribía el libro, en la realidad, en la ficción, tanto en la poesía como en la novela. Esperanza, ¿tú escribiste ese relato? ¿Tú no estuviste en ese momento? Pues fue interesante también trabajar sobre el Decamerón, que es una obra sobradamente conocida, y sobre los cuentos de Canterbury, donde la literatura inglesa siempre presente deja así su marca personal. El texto este al que hicimos referencia antes, ¿no? Él lo hablaba porque en el neerlandés, que me parece que es su idioma, ¿no? El neerlandés, sí, tenía problemas para identificar la L del libro con la L, que él podía expresar ese conocimiento. Y luego fue otro, si os acordáis, otro tema muy interesante, fue aquel de realidad o fantasía a través de un escenario, de una puesta en escena de alguien que desde una ventana presencia lo que parece ser un asesinato, un crimen pasional, ¿no? Por los que había, y también dio mucho juego la gente que había en escena.
Sí, fue muy divertido porque efectivamente no todos vemos lo mismo cuando observamos algo. Y unos supieron ver ahí, pues no sé, un crimen pasional, otros vieron el ensayo de una película, y todos se dio el giro ese que para llegar al punto al que él quería llegar o ella quería llegar. Fue una experiencia muy interesante.
Uh-huh. Además, no sé si Pilar Calvo estuvo en aquel debate, Maribel creo que sí, porque bueno, nos enfrentamos a lo que pretendía el ejercicio, realidad o ficción. Algunos tomamos al pie de la letra lo que pretendía el ejercicio y sí construimos un crimen con su resultado más o menos sangriento. Otros lo llevaron a, como decía Angelines, que se estaba rodando una película o interpretando una obra de teatro. En fin, no sé, andamos ahí o profundizamos en distintos caminos para llegar a un resultado, que era la pregunta del texto, realidad o fantasía, ¿no? Eso está interesante. Bueno, aparte muchos, luego...
Muchos y muy diferentes desenlaces.
Claro. Yo me acuerdo en concreto el del tuyo y el de otra compañera, Paqui, que no está aquí ahora, Paqui Verde, y bueno, que hubo algunos que nos causaron esta risa.
Otros polémicas.
Esa es la variante que tiene la literatura y el poder. El poder es como se cumplió un poco sobre diferentes, que llegamos al mismo fin por distintos caminos. Luego tuvimos otra experiencia, si os acordáis, aquello de saberes y sabores. No sé si alguna de vosotros concluyó con aquello que fueron experiencias más o menos reales de su vida. Y Esperanza, sentí así con la cabeza. ¿Tú sobre qué escribiste, Esperanza?
Pues yo escribí sobre, el título era La oficina de mi abuelo, y era que cuando yo era pequeña iba mucho a una oficina de mi abuelo que trabajaba en la Renfe y era, ponía un letrero en su oficina, vigilante del pequeño material. Y entonces allí había unos materiales que a mí me parecían tesoros totales, como son cristales de todos los colores, tizas. Bueno, yo allí me lo pasaba divino, folios, había plumines, había trompetas pequeñas. Era como si entraras en una juguetería, pero en una juguetería poco habitual, ¿no? Uh-huh. Eso me marcó mucho, y yo me lo pasaba muy bien, aunque no siempre nos quería llevar porque revolvíamos y tal, pero yo me acuerdo de eso y me parecía una suerte estar allí, y sobre eso fue sobre lo que yo conté.
Todo es experiencia. Bueno.
Claro.
Quiero recordar, Ángeles, ¿tú escribiste algo sobre una tía tuya? O
no, una tía mía no. Escribí sobre una señora que se llamaba la tía Juana. Ah. Es una mujer de Murcia que yo conocí por un tiempo muy breve y me impresionó. Me impresionó porque era una mujer profundamente sabia. Era sabia y no sabía leer ni escribir. A mí lo que, bueno, me impresionaba día a día el hablar con ella. Pero sobre todo recuerdo, porque es un recuerdo que en cierta forma me tortura, en un momento determinado, ella me contó que cuando se quedó viuda con 25 años y no sé si dos o tres hijos, puso una escuela en el pueblo. Y yo, claro, me asombré ante el hecho de que una mujer que no sabía leer y escribir pusiera una escuela. Y
a lo mejor puso la escuela de la vida, ¿no?
Era muy joven. Y claro, y la pregunté, pero tía Juana, ¿cómo se le ocurrió poner una escuela a usted que no sabe leer ni escribir? Y aquella mujer con esa cara que tenía, esos ojos que se veía el mundo a través de ellos, porque ella lo había visto, además lo había visto en momentos muy negros, pues me contestó, les enseñaba a vivir, hijita, les enseñaba a vivir. Sí. Aquella mujer me impresionó y siempre que tengo ocasión la menciono. Es una forma de mantenerla viva en mi memoria, aunque me imagino que haya tiempo ya que ha muerto.
Eso sí que son saberes y sabores. Pilar Calvo, tú estuviste cuando los epigramas y con las figuras literarias, porque eso fue un poco, quizá, Nuria se ríe, un poco lo más farragoso del curso, ¿no? Quizá tener que ahondar en esas figuras con esos nombres tan peculiares que tienen algunas.
Pues para mí fue divertido, dentro de mi mala memoria, porque yo desde que tenía 13 o 14 años no había vuelto a las figuras literarias. Entonces, mi recuerdo de ellas no era buscarlas en los libros, que ahora pues te vas fijando y dices, ah, pues mira, he estado empleando esto para enfatizar cualquier cosa. Era la imagen del cura que a mí me daba clase, de don Tomás, con toda la sotana, todo lleno de botones, y realmente en aquellos tiempos no entendí lo que eran las figuras literarias, me las aprendí de carrerilla. Entonces después sí que he disfrutado este año cuando las hemos recordado.
Te volvieron a la memoria, ¿no?
Porque han empezado a tomar significado.
Uh-huh. Hombre, de eso quien más sabe, quizá por su experiencia y por su formación, es Maribel, que la vimos sobrada durante la clase, ¿no? Los demás andábamos ahí peleándonos con las hipérboles, las metáforas y otros menesteres, y Maribel no, Maribel se la veía que manejaba bien el campo, ¿eh?
Pero es lo que os decía antes, que yo no venía buscando esa clase de literatura, venía buscando otra clase de literatura más humana, no la literatura de...
Pero te habrás dado cuenta que enseguida lo percibimos y cambiamos el tercio rápidamente. Bueno, pues si os parece, compañeros, después de esta introducción un poco sobre lo que ha sido en el aspecto este más o menos de redacción, de trabajar con textos y de recuperar textos, y sobre la figura literaria, vamos a entrar un poco en los libros que hemos trabajado este año. En concreto han sido cuatro libros, corregirme si me equivoco. Uno de ellos ha sido El día de mañana, de Martín de Pisón. Otro ha sido Hablar solos, de Andrés Newman. El informe de Broker, de Philip Klopp, y Intemperie, de Jesús Carrasco. Creo que esos han sido los cuatro libros con los que hemos trabajado este curso. Y los vamos a comentar para todos ustedes, saludando, primero, se acaba de incorporar a nuestro compañero Luis Antonio Gutiérrez. Toño, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Bien hallado, fenomenalmente bien hallado.
Toño nos reserva una sorpresa final que creo que será gratísima para nosotros, seguro, para todos ustedes esperamos que también, porque lógicamente un consumado poeta y casi escritor como es él, en el terreno también de esa literatura humorística hace incursiones auténticamente sabrosas, y podemos dar fe, creo todos los que estamos aquí, de ello. Pero en fin, vamos a ir a hablar de esos libros. Algunos se van a presentar a Limón y los vamos a comentar. Queremos hacer una tertulia muy distendida, muy, muy coloquial, sin pensar en quizá en que estén ustedes oyéndonos como jugadores luego o que se guíen de las opiniones que aquí escuchan y se acercan a la librería a adquirir el libro y leerlo si no lo han hecho ya. Vamos a empezar con Angelines Bombellida y Pilar García. Y empezamos por el informe, por el quizá el plato fuerte. Yo creo que casi ha sido coincidencia general de que el informe de Brodeck ha sido uno de los libros más destacados que está ahí, quizá en la cima de estos textos que hemos leído. Pilar, cuéntanos un poco qué te pareció a ti, un resumen de lo que para ti ha sido el libro.
Bueno, yo lo leo porque si no se me va.
Tú léelo a lo que creas oportuno.
No puedo decir que el informe de Brodeck me haya dejado impasible. Philippe Claudel, con esta novela, me ha hecho sentir sensaciones a veces incluso contradictorias.
Si lees un poquito más despacio, tampoco pasa nada.
De acuerdo. Por una parte, su delicada descripción de la belleza del paisaje y de las relaciones, y por otra, la penetrante visión del alma humana en situaciones extremas. Me han esponjado unos ratos y me han oprimido en otros el corazón. Me ha hecho pensar y hacerme preguntas. Y me han hecho percibir sensaciones de tristeza, incluso a veces como el miedo, ¿no? Prefiero evocar otro tipo de sentimientos y a veces prefiero otros temas para las novelas que me hagan sentirme un poco más alegre, pero para mí esta ha sido una buena novela. Aunque no sea el tema preferido, es una novela que se mete dentro de ti, consigue hacerte sentir y pensar muchas cosas. Ha ido manteniendo mi atención no por la intriga en sí, sino había algo que me hacía retomar el libro otra vez y volver a seguir con él y con una expectación a ver qué seguía diciéndome. Durante casi todo el libro me ha dado la sensación de que el hombre es presa de su destino, como un títere en un teatrillo en el que otros mueven los hilos. Por lo que él iba diciendo, me parecía como que este personaje estaba siempre vapuleado por el destino y como que él nunca llegaba a alcanzar las riendas de su vida. Pero al final se produce un cambio, o a mí por lo menos me pareció percibirlo, cuando Brodeck mira las mejillas de su hija y le recuerdan a la flor del paraíso y dice textualmente: como si el paraíso pudiera hallarse en la tierra, como si de hecho pudiera existir en algún sitio. Y entonces toma una decisión, y toma una decisión que la lleva a la práctica, no como el resto de su vida que parece que ha sido llevado por otras circunstancias, y después de mirar a las tres mujeres que forman parte de su vida, decide marcharse. Toma el camino y empieza a andar. Incluso parece que va guiado un pequeño trozo por un zorro muy bonito y muy viejo, que él dice que le ha mirado largo rato. Entonces, en ese momento, él deja el pasado cuando se vuelve para echar una última mirada, ve como que ese pasado, como ese pueblo en el que ha vivido, ha desaparecido, como que le han quitado todo ese pasado que tanto pesaba, ¿no? Iba avanzando, muy cargado, pero él no se sentía fatigado, dice que se sentía feliz y abordaba su nuevo comienzo, una nueva vida, con ese optimismo. Y o sea, a pesar del opresivo de algunos fragmentos, el final para mí es esperanzador. Brodeck lleva mucho tiempo caminando, va muy cargado, pero textualmente dice: camino sin cansarme, soy feliz, sí, soy feliz. Y termina diciendo: recuérdenlo, por favor. Tal vez nos quiera decir que no se puede empezar una nueva vida si no se es consciente y se recuerda a la antigua, para no seguir dando vueltas a la misma noria, aunque con otros decorados. Antes he dicho que no sé lo que en esta novela mantenía mi atención y me impulsaba a retomarla. Ahora lo sé, tenía un mensaje. No hay que olvidar el pasado, ni tampoco volverlo a andar.
Muy bien, Pilar, una visión. Yo recuerdo ahora cuando tú leías eso, cuando decías que iba, aunque iba cargado de equipaje, no solamente del equipaje físico, cuando huía, y era una huida alegre, esperanzadora, como tú dices, sino del equipaje que llevaba en el alma, porque si mal no recuerdo está situada entre guerras, las dos grandes guerras de Europa, la novela, y con toda la crudeza y todo lo que le vivió. Complementándonos, Angelines, un poco, bajo tu punto de vista, ¿qué fue
bueno,
para ti?
Más que complementarlo, quiero decir, no voy a hacer el resumen del libro. Yo lo que voy a deciros es que ya el autor nos sorprendió con La nieta del señor Lynch, después escribió Almas grises y ahora El informe Brodeck, que desde mi punto de vista es la mejor obra que hemos leído este año en el taller. La novela no está situada en el tiempo ni en ningún espacio concreto. es nuestra mente quien se encarga de colocarla en el mapa y atribuirle unas fechas. Imaginamos la acción en Alemania o en Austria, después de la Segunda Guerra Mundial, pero no es una historia específicamente de guerra. Es más bien, la guerra creo que es el pretexto que el autor utiliza para hablar de otras guerras, las que se libran en lo más profundo de la condición humana, ante situaciones límite. También habla del miedo al otro, al desconocido, al diferente, el miedo a que otro, y también, claro, sobre todo eso, que yo creo que es el determinante que, por lo que ocurre todo lo que va luego a dar pie a la novela, el miedo a que otros sepan lo que queremos ocultar. Parte de un hecho concreto, del asesinato de alguien a quien llaman el otro, el anderer, creo, en alemán. Como yo de alemán ando muy mal, le llamo el otro, que es la traducción. Todo el pueblo está implicado en esa muerte, menos Brode, el único que sabe escribir, por lo cual el alcalde le encarga elaborar un informe sobre lo ocurrido. A partir de ese momento, Brode hará preguntas a los hombres más representativos del pueblo, pero las respuestas arrojan nuevas sombras. El silencio ante las preguntas deja evidencia el miedo que todos padecen. Incluso Brode, inocente de este crimen, también oculta algo ante lo que siente miedo. Todos, en algún momento, han cometido algún acto del que se avergüenzan. Tal vez por eso necesitan un informe, en palabras del alcalde, un informe para que quienes lo lean puedan comprender y perdonar. Luego, no sé si es ahora conveniente leer alguna cita, porque realmente tiene citas maravillosas.
Esas las dejamos ahora para el final, si te parece, porque yo quería preguntaros un poco qué os parece la narrativa de Phyllis Klopp, porque libra parte de la trama que habéis contado, lo que en sí contiene, ¿no?, del planteamiento, incluso del desenlace. Yo creo que está escrito maravillosamente bien, una riqueza extraordinaria.
Yo pienso que no solamente está muy bien escrito, sino que además está muy bien traducido, porque a veces tenemos el enorme problema, cuando leemos a autores extranjeros, en realidad estamos leyendo al traductor. Uh-huh. Y en este caso, tenemos la gran suerte, creo que el que lo traduce, no lo tengo, espérate, sí, es José Antonio Soriano Marco. Lo traduce maravillosamente bien, también tradujo anteriormente los anteriores libros. Y
está familiarizado con el autor, ¿no?
Claro, pero además eso, que es que lo hace muy bien. Otras veces te das cuenta de cómo hay algo ahí que se rompe por culpa de la traducción y no te explicas por qué razón un libro ha tenido un éxito en su idioma original y luego aquí a lo mejor pierde al leerlo en castellano. En este caso no, pienso que el libro está muy bien escrito y muy bien traducido.
Pilar, tú también has sacado esa sensación de,
sí,
de que es una prosa maravillosa.
Y la delicadeza con la que escribe.
A pesar de la crudeza del libro, ¿no?
Las dos cosas, ¿no? Cómo combina la delicadeza y la belleza con profundizar en sentimientos y en situaciones muy crudas. Me ha gustado mucho.
¿Nos puedes aproximar un pequeño fragmento del libro y luego, Angelines, que nos aproxime esas citas a las que hacía referencia o algún fragmento?
Puede que vivir, seguir viviendo, sea saber que lo real no lo es totalmente. Puede que sea elegir otra realidad cuando la que hemos conocido adquiere un peso insoportable. Después de todo, ¿no es eso lo que yo hice en el campo? ¿No elegí vivir en el recuerdo y el presente de Emelia, proyectando mi vida real a la irrealidad de la pesadilla? Y luego otra parte del final que dice así: las mejillas de mi hija son tan delicadas como las flores de los melocotoneros, las primeras que vienen a alegrar nuestros huertos con su rosa pálido a comienzos de la primavera. Aquí las llamamos las flores del paraíso. Pensándolo bien, es un nombre curioso, como si el paraíso pudiera hallarse en la tierra, como si de hecho pudiera existir en algún sitio.
Qué bonito. Además, una hija que no era hija biológica de Brode, sino que fue como resultado de una violación por parte
la novela
del ejército invasor.
Deja que la gente lo lea y se sorprenda.
No la destripo, pero lo anticipamos un poco, porque si no vamos a decir que les hemos engañado, ¿no? Pero sí, tiene razón. Quizás mejor no entrar en más detalles sobre los personajes.
Bueno, yo tengo muchas cosas señaladas, porque realmente este es un libro en el que el lápiz tiene que estar continuamente en la mano para subrayar y subrayar, porque hay pensamientos, frases preciosas. Aunque hay muchas, solamente os voy a leer dos para no abusar y no robarle el tiempo a otro. En un momento, en la página 124-125, dice: la guerra. Puede que los pueblos necesiten esas pesadillas, destrozan lo que han tardado siglos en construir, destruyen lo que ayer alababan, autorizan lo que antes prohibían, amparan lo que hasta entonces condenaban. La guerra es una mano inmensa que barre el mundo. Es la coyuntura en que el mediocre triunfa y el criminal recibe la aureola de santo ante a quien todos se arrodillan, a quien todos aclaman, a quien todos adulan. Tan soportablemente monótona es la vida para los hombres que desean la matanza y la destrucción de ese modo. Esa es una de las frases. Y ahora esperad que va la otra. Mucho más que el odio o cualquier otro sentimiento, lo que me había transformado en víctima era el miedo que sentían otros. Precisamente porque el miedo los tenía agarrados del cuello, me habían entregado a los verdugos, y a esos mismos verdugos, a esos hombres que en otros tiempos fueran como yo, también los habían convertido en monstruos el miedo, haciendo fructificar las semillas del mal que llevaban dentro, como las llevamos todos.
Muy bien, muchas gracias, Pilar Angelines. El informe de Brodez, Philip Klopp, Editorial Salamandra. Si no lo han leído, por su librería habitual pueden encontrarlo perfectamente. Y vamos a ir con otro de los libros. Y vamos a dar un salto, porque quizás ha sido el último libro que hemos leído en el taller y hemos tenido la suerte y el placer de contar con la visita de su autor aquí a Palencia hace pocos días, en concreto el pasado día 6, hace 15 días. Se trata de Hablar Solos, de Andrés Newman, editado por Alfaguara. El escritor hispano-argentino es sobradamente conocido. Trabajamos el año pasado en el taller con una su obra quizá más destacada narrativa, El viajero del siglo, que fue premio Alfaguara de novela en el 2009. Y bueno, descubrí en el taller a Andrés Newman, yo creo que no se le descubre a casi nadie. Pero nos van a comentar el libro que les ha parecido, esta irrupción en el mundo tan peculiar de Andrés Newman, a Hablar Solos, a Nuria Martínez y a Pilar Calvo. Cualquiera de los dos puede empezar y contarnos un poco qué han visto en Hablar Solos, qué les ha parecido este texto. Si después del buen sabor de boca que dejó El viajero del siglo, no sé cómo os habéis enfrentado a Hablar Solos.
Pues este era el primer libro que leía yo de Andrés Newman, porque tú dices que es difícil presentárselo para alguien. No, para mí sí que ha sido un descubrimiento este año, además vino de tu mano, un descubrimiento muy agradable y un poco duro también, porque los libros que hemos leído este año han sido muy contundentes. Sí que es fácil saber por qué. Cuando algo crea conflicto, da mucho más juego en las clases, y porque los temas importantes son los que en el fondo te duelen. Y este es un libro que hay que tener el momento adecuado para leerlo. No lo puedes leer en cualquier momento porque por alguna esquina te tocan, ya que trata de...
¿Quieres decir que hay que tener cierto estado de ánimo para
sí,
enfrentarse al libro?
Por supuesto.
O sea, no eres aséptica cuando coges un libro entre tus manos, una novela.
No puedes coger, aunque bastante desagradable a veces es leer el periódico, no puedes cogerlo por la mañana cuando te levantas y según desayunas abrir sus páginas. Tienes que tener un momento adecuado porque, como decía, por alguna esquina nos va a tocar, ya que trata de cómo enferma la persona que cuida a un enfermo.
Pilar Calvo.
Andrés Newman esta vez nos presenta un libro bastante diferente del que leímos el año pasado, El viajero del siglo. Es otra faceta dentro de la riqueza que hemos encontrado todos en el autor. En esta ocasión el libro presenta un trío.
Si te quieres un poquito el micrófono hacia ti.
¿Qué hace lo que todos hacemos a diario?
Perfecto.
En el libro este trío hablan solos. Son un matrimonio y su hijo que atraviesan una dura situación y vemos como cada uno de ellos lo vive de una forma muy distinta. Mario es el padre, se está muriendo y lo sabe. Y a la desesperada intenta robar un tiempo que se le va de las manos y dedicárselo a su hijo. Lito es el niño, tiene 10 años y vive ajeno a la enfermedad de su padre. El niño aporta a la historia una ternura infantil y una ingenuidad que le da el contrapunto a los adultos. Elena es la madre y está viviendo el drama de la muerte anunciada de Mario. y sobre todo lo que ella más acusa es el veloz y evidente deterioro del amor de su vida, porque lleva toda la vida con él, y eso la destroza emocionalmente. ¿Qué manera tiene de zafarse un poco de este drama? Pues se refugia en un diario que escribe, en una lectura compulsiva y en el sexo bastante extremo con el médico de su marido. Esta relación...
Al que convierte en amante.
¿Perdón?
Al que convierte en amante, ¿no? Aunque destripemos un poco el libro, ¿no?
Sí, no sé si amante sería la palabra ideal para esta pareja. Creo que ella se siente bastante avergonzada de la relación, pero a la vez es una necesidad porque el sexo que tiene con el médico la ayuda a sentirse viva. Entonces la libera de toda la situación dramática por la que está pasando.
Para mí también es la forma en la que ella se siente viva. En la clase hubo bastante polémica. Dependiendo de...
En la clase y en la biblioteca pública a la hora de los y preguntas, ¿no?
Cuando fuimos al encuentro con
Lima. El exceso transgresor, ¿no?
Sí, se podía notar incluso por edades o como a unas mujeres les afectaba más. Podían hacer un juicio de lo que Elena hacía para sobrevivir, ¿no? No sé, eso es lo bueno, que crea un conflicto. Entonces, Elena es el personaje fuerte del libro, aunque Newman intentaba plantearlo como un triángulo equilátero, al final no funciona, porque creo que el personaje de Lito y de Mario están muchísimo menos desarrollados. Es Elena la que tiene todo el peso de...
Sí, quizá ahí lleve razón Pilar cuando ha dicho que Lito es un poco el contrapunto, ¿no?
Sí, lo que hace
a esas
Lito
dos personalidades
es
tan fuertes.
Es dar un poquito de frescura, porque llega un momento en el que tienes algo en la garganta que no te deja respirar, que no te deja seguir, y necesitas de esa inocencia de Lito, que además habla con un lenguaje muy muy juvenil, tiene que ser difícil hablar como un niño, utiliza pues mensajes de texto. Que manda
las nuevas tecnologías, sí.
Sí, las nuevas tecnologías.
Las abreviaturas, ¿no? Que utiliza, que no entiende nadie.
Sí, pero eso es lo que nos pasa cuando un sobrino, un hijo te manda un mensaje de texto, ¿no? Que no entiendes. Entonces, es así como funciona y eso sí que refresca. Elena, en el diálogo que mantiene con sus autores, porque como ha dicho Pilar, ella es una lectora compulsiva, y lo que hace es hablar con los autores que le gustan a Andrés Newman, que ha ido colándonos como quien no quiere la cosa, y su forma de escribir, sus frases son muy cortas, esto todo sentencia, se pregunta. Y Mario es muy distinto a la hora de escribir, solamente tiene comas, porque va hacia atrás, hacia adelante, vuelve.
Uh-huh.
Es un viaje interior que está haciendo a la vez que hace pues un viaje exterior en el camión con su hijo Lito, en un sitio que no podemos ubicar porque es fronterizo. Incluso los nombres de los pueblos por los que pasan recuerdan a España, pero recuerdan a Argentina.
Uh-huh,
y lo que intenta es crearle pues recuerdos a su hijo y
una atmósfera muy peculiar. Pilar Calvo, decía al principio Nuria que no es un libro que se puede aún no levantar por la mano de la cama y junto con el café empezar a leerlo. ¿Pero no piensas que es una manera muy peculiar de vivir el dolor? Alguien sabe que va a haber una muerte próxima, es una muerte anunciada, como tú decías. Una mujer se va a morir su marido, tiene un hijo que no es ni adolescente todavía, y viven el dolor quizá de una forma, que por eso hubo también controversia, a la que no estamos acostumbrados nosotros a ver en el entorno español, sino de una forma muy, muy peculiar, ¿no? Cada uno asume su rol, hasta incluso ahí hay un pasaje, quiero recordar, con permiso de Angelines, con el reparto de las cenizas, por no destripar la novela, hombre, no de otra cosa, que le da una singularidad al texto, ¿no?
Sí, aquí no destripas novela porque sabes lo que va a ocurrir. Desde el comienzo sabes que va a haber una muerte, quién es el que se está muriendo y que todo gira alrededor de ese suceso. El libro no cuesta leerlo, a mí no me costó. Lo que sí que tiene son pasajes bastante emotivos, porque puedes no sé, adueñarte de partes, como hace la misma Elena en el libro, ¿no? Que se atribuye frases de otros autores porque se ve reflejada en ellos. Yo creo que todos los que hemos tenido algún duelo en nuestra vida, alguna pérdida, nos podemos atribuir ciertas cosas que sentimientos de los protagonistas. Más que la enfermedad, porque a mí no me parece un libro que hable de la enfermedad, ni siquiera se mete en profundidad en ella, la trata muy de puntillas, creo que trata más bien de la incertidumbre de lo que va a pasar. Los que se quedan de qué va a ser su vida sin la persona que va a faltar, y el que se va de el pensar qué va a ser la vida de los que se quedan y que él ya no va a estar, se la va a perder, ¿no? Uh-huh. Y que se supone que no debería estar pasando, porque es una persona joven, que tiene todo eso, el futuro por delante, cantidad de cosas que hacer, ver crecer a su hijo, continuar con la relación de su pareja, y que ve cómo se acerca el final, y que ya está, se acabó. Uh-huh. Más allá, no vas a poder seguir con tu historia. Los demás van a seguir y tú te has quedado fuera.
Esas escenas de ternura a las que hace referencia, me viene ahora a la memoria la que tienen Lito y Mario, hijo y padre, padre e hijo, en el bar. Cuando se queda por la noche el padre tomando una copa y le invita al niño, diciendo, no, una limonada y que no nos hubiera visto tu madre, ¿no? Y el niño se resiente que de noche en un bar con mi padre tomando una copa.
Claro, porque quiere adelantar un poco lo que no va a poder hacer.
Tiene que crear esos recuerdos para cuando ya no esté.
Acercarnos un pequeño fragmento cada una del libro.
Okay. Vale, yo he elegido un fragmento de Elena. Cuando se muere alguien con quien te has acostado, empiezas a dudar de su cuerpo y del tuyo. El cuerpo tocado se retira de la hipótesis del reencuentro, se vuelve inverificable, pudo no haber existido. Tu propio cuerpo pide materialidad. Los músculos se cargan de vapor, desconocen qué apretaron. Cuando se muere alguien con quien has dormido, no vuelves a dormir de la misma manera. Tu cuerpo no se deja ir en la cama, se abre de brazos y piernas como al borde de un pozo, evitando la caída. Se empeña en despertarse más temprano, en comprobar que al menos se posee a sí mismo. Cuando se muere alguien con quien te has acostado, las caricias que hiciste sobre su piel cambian de dirección, pasan de presencia revivida a experiencia póstuma. Imaginar ahora esa piel tiene algo de salvación y algo de violación, de necrofilia a posteriori. La belleza que alguna vez estuvo con nosotros se nos queda adherida. También su temor, su daño. Prometo no escribir hasta que llame. Eso te pasa por soberbia. Por soberbia y puta.
Elena es así, ¿eh?
Elena es así, ¿no? Nuria.
En mi caso también elijo un fragmento de Elena.
No es por nada, sois mujeres, en fin.
No, pero es a quien Newman ha dado
el protagonismo.
Tiene una fuerza que no tiene.
Sí, no, que no tiene ningún otro personaje.
Y ella se pregunta: llegué a desear que Mario se muriera. Me desperté con esa pregunta. Levanté a Lito con esa pregunta. Mi hijo abrió los ojos y sentí que podía verla. Lo abracé, lo besé, me escondí en él, me tragué las lágrimas, le dije que estaba resfriada. Mientras Lito entraba en la escuela, vi cómo volvía la cabeza hacia el coche. ¿Cuál es la diferencia entre compadecerse de un enfermo y desertar de él? Estuve vomitando entre clase y clase. Ezequiel no ha llamado. Es la idea que suele tener. Protesto con la novela de Martín Marías. Que lo que ha pasado debe dolernos menos de lo que está pasando, o que las cosas son más llevaderas cuando han terminado. Y es al revés. Mientras las cosas ocurren, debemos ocuparnos de ellas. Y esa ocupación es su anestesia. Eso equivale a creer que alguien muerto es menos grave que alguien que se está muriendo. Alguien muriéndose al menos te pide ayuda, justifica tu dolor. Hay gente que me dice: quédate con los buenos recuerdos y no con el último. ¿Qué clase de consejo es ese? No recordamos los libros, las películas, los amores también por el final, sobre todo por su final. ¿Qué desmemoria hace falta para recordar un principio sin su desenlace? es gente bien intencionada, es gente imbécil, que no alcanza a entender que todos los recuerdos se han contaminado. El duelo se propaga por la memoria como una catástrofe ecológica.
Nuria, Pilar, ¿habéis encontrado el sello Newman en esta obra? ¿O os identificáis más, por ejemplo, con El viajero del siglo, con Bariloche, con otras novelas de Newman? ¿O quizá tú, Nuria, has sido la primera que has descubierto?
Sí, porque he solamente leído un poema.
Pero tú, Pilar, que lo has leído más, su estilo tan peculiar, con las comas, esas frases lapidarias, puntos y seguidos rápidamente.
Lo que tiene es una riqueza y una facilidad
para escribir
para una narrativa fantástica.
Domina el lenguaje.
Sí, pero le da a cada libro, al ser tan distintos, le da el carácter que necesita. Lo fantástico de este escritor es que te puede escribir una obra tan actual como esta y te puede hacer una novela de época como El viajero del siglo y bueno, bordar las dos, que
No, en efecto es un escritor singular. Pues ya saben, Andrés Newman, Hablar Solos, editorial Alfaguara. Estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en este especial de La Palabra en las Ondas, con gente del taller literario que coordina Cándido Abril, que se ha incorporado ya aquí a nuestra tertulia y está atentamente para luego, no sé si calificarnos más tarde. Estamos con Esperanza Pablos, Pilar García, Angelines Fonbellida, Nuria Martínez, Luis Antonio Gutiérrez, que luego nos leerá algo que tiene reservado como regalo a sus compañeros, Pilar Carbo y Maribel Labrador. Con Maribel Labrador vamos a hablar ahora. Vamos a hablar un poco del primer libro, creo que leímos en el taller este año, una novela de Ignacio Martínez Pisón, El día de mañana, publicada en la editorial Planeta Libros, Y bueno, una novela ambientada en la Barcelona de los años 60, muy peculiar también, contando las andanzas y las aventuras de esa emigración de los españoles del centro y sur de la península que acudieron en Barcelona a buscar futuro. ¿Qué te ha parecido la obra de Martínez de Pisón?
A mí personalmente me ha gustado. Pienso que es un tema quizás un poco manido, que haya mucha gente que es un tema que ya los tiene muy cansados, porque la guerra civil española y la posguerra, el franquismo, pues es un tema pues al que quizás o del que quizás se haya escrito y se haya hablado para algunas personas en demasía. A mí me sigue apasionando esa época de nuestra historia y pienso que está todavía muy cercana a nosotros, que hay todavía gente que vive y que vivió en aquella época y nietos o hijos de personas que sufrieron todo lo que entonces pasó. Entonces, bueno, pues a mí me sigue apasionando. Entonces, el libro, la verdad es que yo lo he disfrutado.
Tomás, hay un personaje central que es fruto de esa emigración a la que yo hacía referencia al principio, que, bueno, se las tiene que apañar para vivir y yo creo que para supervivir en un sitio que incluso le resulta hostil en cierta medida, ¿no? Y con un sistema político que a él le constriñe un poco y todas las relaciones y cómo tiene que aparentar muchas veces para intentar alcanzar el estatus que él perseguía. No sé si opinaras tú lo mismo que yo. Ha sido una novela controvertida. Viene avalada por el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Ciudad de Barcelona, sí, Premio Espartaco de Novela Histórica, Premio de las Letras Aragonesas, o sea que tiene un palmarés rico, sí, por ahí. Pero no sé si quizá muchos lectores, cuando se han sentado ante ella, les ha pasado eso que tú comentabas al principio, ¿no? Enfrentarse con un tema quizá muy manido, pero yo creo que le da un sesgo muy particular, esa riqueza de personajes, esas distintas capas sociales, la Barcelona de entonces.
Sí, tampoco eso es, no habla directamente de... Vale, es un ejercicio de memoria de los últimos años del franquismo. Es una crónica de un tiempo histórico, pero además de eso tiene o es una reflexión ética sobre cómo una época, no sé cómo llamarla, envilecida, por decir alguna cosa, puede influir en las personas de a pie. Entonces, pienso que esta novela nos permite reconstruir la vida, la época, los secretos de un personaje y también la vida de quien intenta averiguar esos secretos de ese personaje. Y lo hace a través de distintos recuerdos de muchas personas que se cruzaron en distintos momentos de su vida con el protagonista principal, del libro.
Sí. No, no, entonces, y también hay un pasaje, por ejemplo, la narración de la vida en el orfelinato, la narración también de esos familiares que estaban en la diáspora y te recogían, bueno, la escasez de recursos económicos, el meterse entre la alta sociedad, el comprometerse políticamente en una época convulsa, que eran los años 60. Sí. En fin, yo creo que sí, que genera un ambiente lo suficientemente interesante, a pesar de que hay multitud de personajes que van apareciendo y desapareciendo conforme el libro va avanzando, ¿no? Y sí, yo creo que sí convierte en interesante el libro. Acércanos algún fragmento, sí, corto, breve, de la novela.
Bueno, pues sobre lo que estás diciendo de cuando estas personas, la emigración que en aquellos años se produce desde las aldeas o desde los pueblos remotos y pequeños buscando una vida mejor, iban todos a las grandes ciudades, Barcelona es una de ellas, y bueno, pues centrándome en eso, al principio de la novela, cuando el protagonista llega a Barcelona, como llegaban pues tantos miles de españoles, y que era obligatorio y necesario el buscar a alguien pariente, aviniente, simplemente que fuera de tu pueblo, ibas ya con la dirección en la mano para que aquella persona te recogiera y aquella persona
se daba los primeros pasos en la ciudad.
En la obligación, eso es, de recoger, porque simplemente porque venían del mismo pueblo, de la misma aldea de la que él había salido anteriormente. Entonces, el pasaje que tengo es de cuando el protagonista llega a Barcelona y, por supuesto, va a casa de unos parientes o de unos parientes de sus parientes. Yo de él ni me acordaba, dice Martín Tello, pero es que justo cuando nos fuimos del pueblo era un crío. Habían pasado 14 años desde entonces y yo no había vuelto a saber nada de él ni de la gente del pueblo. Me acuerdo de la cara que puso la Mari. ¿Qué hay unos en la escalera que dicen que son parientes tuyos? Pero es que había que verlos. Él, flaquito y pequeño y como desnutrido, y la madre, con la cabeza torcida y los labios llenos de saliva seca, con ese aspecto de trastornada que se le había quedado desde que le dio el arrechucho. La Mari debió de pensar que eran mendigos o algo así, y yo no podía negar que éramos un poco parientes. ¿Qué queréis?, dije. Acabamos de llegar y como no conocemos a nadie más, dijo. Habría sido mejor que hubieran sido mendigos. Les habría dado unas monedas y me habría desentendido de ellos. Pero un buen cristiano no puede hacer una cosa así. Les dije que esa noche los gemelos dormirían con nosotros y que ellos dos podrían dormir en su cuarto. Menudas caras me ponía la Mari. Justo cogió a su madre en brazos y me siguió hasta la habitación de los chicos. Había que ver con qué delicadeza la trataba. Le decía, verá qué bien va a estar, qué casa tan maja y qué cuarto tan agradable. La colocó con cuidado sobre una de las camas y corrió a recoger sus cosas que había dejado en el portal. Entonces me di cuenta de que había subido los tres pisos con su madre a cuestas. No se podía negar que el mozo era animoso. La Mari miró con aprensión a la mujer y murmuró, «Este no desaparecerá y nos dejará con la momia esa». Pero justo por nada del mundo abandonaría a su madre, se desvivía por ella. Se diría que era lo único verdaderamente importante en su vida. Cuando volvió, me fijé en que no tenían ni maletas. Las pocas cosas que tenían las llevaban dentro de dos viejas mantas enrolladas y atadas con bramante. A saber cómo habrían hecho el viaje desde el pueblo.
Muy bien. Yo creo que la novela también está bastante bien escrita. Entretiene bastante, a pesar de que es una novela, bueno, pues tiene casi 400 páginas. Y, en fin, yo creo que sí, no sé, cuando ha recibido tanto premio, algo tendrá el agua cuando la bendicen, se suele decir, ¿no? En fin, he dicho antes, Ignacio Martínez Pisón, el día de mañana, en Planeta Libros y Bookgate en la red, pero en concreto es 6/ la editorial en la que ha publicado Martínez Pisón esta novela tan premiada. Y bueno, vamos a cerrar estos libros. Perdón, sí, Angelines,
di algo. Si me permitís, yo creo que lo bueno de esta novela es la forma en que está escrita. Quiero decir, el protagonista, justo, en ningún momento el autor le concede la palabra. Él no habla, no se presenta a sí mismo. Es como un personaje, como un puzzle, y con el puzzle de la opinión de todos los personajes que van apareciendo a lo largo de la novela, son los que forman a Justo. Vamos conociéndole así
a través de
la visión de los otros. Justo en ningún momento tiene la palabra, pero al final todos nos hacemos una idea de ese personaje que en ningún momento ha hablado.
Sí, sí, hemos hablado de tres novelas muy distintas, muy diferentes, pero muy interesantes las tres. Y vamos a cerrar este repaso, por lo que ha sido el trabajo con libros en el taller, con uno de los boom literarios del año, Intemperie, de Jesús Carrasco. No sé, si la gente que procedemos del medio rural, o como Esperanza, que ha estado de maestra en el medio rural, quizás se identifica un poco más con este léxico duro, desgarrador y esta historia que nos cuenta Carrasco. Esperanza Pablos, cuéntanos qué te ha parecido esta Intemperie.
Yo siempre que veía a alguna gente que duerme en la calle, por ejemplo, pues me pienso qué duro es dormir a la intemperie. Pero cuando he leído Intemperie, eso no me parece nada, sino que la verdadera intemperie, la profunda, la que ya yo creo que no tiene límites, es la que se vive si lees profundamente el libro este de Jesús Carrasco. A mí personalmente me ha gustado mucho, pero me ha gustado mucho porque sobre todo me ha hecho sentir en cantidad de momentos percibir los olores, ver los colores, engancharme de una manera especial, porque cuando un libro te engancha, yo pienso que es por algo. Y esa intemperie, sobre todo cuando se trata de que la vive un chavalito.
Intemperie física y anímica, si me permite.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Es, yo creo que es la intemperie llevada a todos los límites de todo, con el hambre, con la sed, con los olores, con las heridas, con el dolor. Y sobre todo, yo esto quizás es discutible, porque lo hemos hablado en el taller, y yo que me llamo Esperanza, pues el halo de esperanza que yo quería encontrar en este libro realmente no le llego a encontrar, porque parece como que de entrada es como alguien que sí, que es muy jovencito y que tal, pero que como que le han roto la vida con las vejaciones que ha sufrido, todas las cosas que ha visto en su casa, y entonces ahí yo creo que, no sé, por mucho que remontara el muchacho, esa verdadera esperanza que hipotéticamente todos queremos encontrar, me parece a mí que no la habrá llegado a alcanzar. De todas maneras, lo que más me gusta es a veces cómo describe y te hace ver un poco ese paisaje que a veces es totalmente árido, cuando se hace de noche, cuando amanece, cuando pasan verdaderas insolaciones que no saben cómo curar, se te viene a la cabeza que dices, tú miras así en tu armario y tienes 50 tarros de crema hidratante para darte si tienes una heridita o un roce, y este pobre chico pasa tal intemperie que tendrán ganas de quererlo curar, ¿no?
Es un libro desgarrador, creo yo, pienso yo, y escrito con crudeza, ¿no?
A mí me parece que sí, que tiene la crudeza muy...
Pero ¿no ves tú cierta similitud en el libro, no en el libro en sí, todo el libro, sino en ese desenlace que prevés o en esa esperanza que abres a lo que Pilar García y Angelines Fonbellida nos comentaban del informe de Brodes, que también deja un poco esa puerta abierta a la esperanza ahí cuando, bueno, es una huida y se sabe hacia dónde, ¿no? Posiblemente cada uno después de haber vivido todo lo inimaginable, ¿no? Y aquí más en la persona de un niño.
Sí, puede que aquí la haya, pero yo la veo menos que en esos libros que han comentado ellas. Pero a lo mejor es algo muy, muy personal, muy particular, ¿no? Que no termino de verla. No termino de verla.
No, el libro es interesante.
Pero engancha mucho y yo creo que la palabra que escribe debe de leerse, porque aunque algunas no se entiendan muy bien, porque son... aunque no le sitúa en un lugar muy determinado, como habla mucho del olivar, de la llanura, le sitúas a veces un poco en Extremadura, un poco en
Castilla también se le puede situar, se le puede ubicar en...
Yo cuando habla del olivar me voy un poco más para allá de Castilla, pero en cualquier caso yo diría que lo mejor y lo peor del libro es esa profundidad de la intemperie que se puede llegar a vivir.
Oye, y a pesar, perdona Pilar, a pesar de esa crudeza que tiene, yo creo que el libro no está siendo de ternura, ¿no?
No, porque este muchacho tiene la suerte, digámoslo así, de encontrarse con el cabrero, que es su compañero ya de fatigas, y que pasan mucho tiempo juntos, que casi no se hablan, pero que se entienden muy bien, y que solamente con mirarse se entienden, solamente con una palabra, porque son muy parcos en palabras, totalmente, los dos personajes, solamente con mirarse se entienden, aprenden el uno del otro, y a veces se hablan con algo que parece crudeza, pero que a la vez tiene un fondo de ternura. Y sobre todo cuando el cabrero es capaz de sufrir muchísimo por salvar la vida del chico, ¿no? Y ahí es donde se ve que realmente se ha volcado en él y que lo quiere incluso.
Pilar García, ¿querés comentar algo?
Sí, era esta parte de la esperanza que totalmente estoy de acuerdo contigo, Esperanza.
¿Me cuesta tanto
sí,
verla?
De la crudeza del libro, porque efectivamente, sí. Hasta en su forma de hablar. Pero yo, para mí, el cabrero aporta una gran fuente de esperanza, porque con su forma de comportarse con el niño, a pesar de que es muy parco en palabras, ese cariño, esa acogida, esos cuidados, y es incluso sacrificarse él mismo por él, le va a aportar esa esperanza. Le está dando todo lo que la vida le ha negado antes, con su forma de actuar más que de hablar.
Tú que has sido maestra, Esperanza, el cabrero es un poco el maestro del niño, ¿no? En esa andadura.
Sí, yo creo que es le enseña incluso a manejar las cabras, ¿no? Cosa que el muchacho no tenía ni idea.
La supervivencia. Acercándonos un pequeño fragmento, lo más breve, que nos estamos comiendo el tiempo sin darnos cuenta y tenemos todavía tela que cortar.
Yo, como he dicho antes, que bueno, es solamente por ver un poco cómo es la manera de escribir un poco de Jesús Carrasco, y como yo hablaba de la sed que pasan y todo esto, me viene aquí a la mano un fragmento que dice: la lengua, pegándose al paladar, lo devolvió a la realidad. Había llegado allí en busca de agua. Al pie de donde debió de estar la torre, los restos de una higuera muerta se enmarañaban entre los barrotes de una reja. Por la abundancia de ramas entrelazadas, dedujo que en otro tiempo abundó el agua bajo sus raíces. Lianas gordezuelas que habían crecido bulbosas entre los agujeros del enrejado hasta fundirse las unas con las otras como si fueran de gelatina. Palmo a palmo inspeccionó el centauro hasta encontrar un hueco herrumbroso que aún no hubiera sido colonizado por las lianas. Intentó mirar a través del agujero, pero no distinguió nada en la oscuridad del otro lado. Una corriente de aire fresca y húmeda brotaba del orificio. Pensó que quizá, a pesar de todo, había tenido suerte. ¿Le habría conducido el cabrero hasta allí al entregarle la lata? Bueno, esto es de la lata, es que le dio una lata como si...
Sí.
Como si esa lata le iba a servir de defensa para muchas cosas en esa intemperie que vivía. Y entonces esto es un poco la manera, o sea, he leído este trozo por ver un poco la manera de cómo cuenta, cómo narra y qué palabra emplea Jesús Carrasco.
Pues muy bien, estos han sido los cuatro libros que hemos trabajado en el taller durante el curso. Intemperie, Jesús Carrasco, creo que también está en Seix Barral.
Sí.
Andrés Newman, Hablar solos, en Alfaguara. El informe de Brode, Cilic Club, en Salamandra. E Ignacio Martín Pisón, el día de mañana, también en Seix Barral. Cuatro novelas diferentes, cuatro estilos distintos y cuatro aproximaciones de cuatro grandes autores, lógicamente los cuatro textos recomendados e impuestos, entre comillas, por Cándido Abril, el coordinador del taller que nos acompaña aquí. Cándido, brevemente, resúmenos un poco qué ha sido el curso 2012-2013 en el taller literario. ¿Ha aprobado todo el mundo? ¿Ha suspendido alguno? ¿Les has puesto tareas para septiembre?
Lo tengo facilón, porque un examen así público, hacerlo ya significa que se ha preparado la materia. Los buenos profesores no aprueban solo por un examen.
O que el desparpajo nos puede, yo qué sé.
Sino por esos que dicen, ¿puedo copiar? Toma, todos los libros. Y lo que tú tienes que hacer es caminar en este campo valiéndote por ti mismo, ¿no? Ese es el mejor aprobado. No el que dice, has hecho bien esta prueba, esta otra, que luego no te vas a acordar de ella. Entonces, bueno, después de ver esto, pues... que en definitiva es que encontráis instrumentos y caminos para caminar, valga la redundancia, solos y solas, pues no cabe duda que es lo adecuado. Y yo no tengo ya que esforzarme en eso, sino en procurar seguir vislumbrando otros caminos y otras veredas por donde...
Pues sí. En ese caminar solo y en la parte que te toca, que no estabas aquí cuando, sobre todo, las tres compañeras nuevas de este curso han hablado sobre su experiencia en el taller, en fin, el aprender a caminar, el aprender a caminar en compañía, la acogida, la empatía y que sus expectativas se han visto satisfechas, entonces yo creo que ahí una buena parte de culpa la tienes tú. Por lo tanto, bueno, pues también vaya nuestro reconocimiento al profe, ¿no? No se lo haremos creer mucho, no sé que baje el pistón y el curso que viene no se comporte como es debido, ¿no? Pero ¿qué opinas? Sí, le aprobamos.
Por supuesto, pero yo creo que en todas las clases lo que hay que ir es un poco de la mano del profesor.
Sí.
Si el profesor no te tiende la mano, no se la puede dar.
Bueno, no sé yo, que es un taller un poco anárquico también, ¿no? Quizás eso lo distingue, ¿no, Cándido?
A mí me parece que un taller sin el profesor no sería un taller.
No, porque no sois muy muy bien gobernables vosotras, ¿no?
No sé.
Si no estuviera ahí Cándido...
Yo creo que la grandeza del taller precisamente es esa especie de anarquía que tú dices. Es una anarquía
Estoy de acuerdo.
Muy bien dirigida.
Estoy de acuerdo.
Por la
claro,
mano
es que sí. Claro.
Del compañero profesor.
Por algo es filósofo, hombre, por algo es filósofo.
Yo creo que ese es el secreto de todo esto y es lo que... Por lo que también todos le tenemos un especial cariño por... ¿Cómo lo lleva y cómo nos lleva?
Cerramos la lisonja, es que si no le vamos a obligar que nos invite a la cerveza luego. Ahora os quiero pedir ya en un último ejercicio...
No solo son lisonjas, que también...
No, pero es que de verdad...
Sí, hombre, pero darte un poco más en privado, ¿no?
El alma de cualquier clase es el profesor y se ha acabado.
Oye, ¿qué podemos, aparte de estos cuatro...?
Yo sí que quería decir que tengo la suerte, yo he sido profesor de la enseñanza formal, el instituto y tal, y aquí, ¿no? Y todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Desde luego aquí, pues aparentemente es menos trabajoso, pero no es cierto. Yo estuve 6 años dando clases y tenía que repetir el mismo temario, con lo cual si siguiera ahora, que todavía tendría que seguir, pues llevaría 30 repitiendo lo mismo. Sin embargo, aquí la fórmula es de buscar constantemente. Y me ayudáis vosotros y me lo complicáis vosotros, ¿no? Es una forma completamente distinta, pero desde luego yo la suerte que tengo es que además de ser aquí el profesor, soy alumno en la medida que también aprendo de vosotros. Y esa es la riqueza de un profesor y la suerte que tengo. Uh-huh. Porque los demás es que casi no les dejan crecer como alumnos. Solo son profesores de una asignatura que aprendieron en una carrera... y que parece que tienen que repetir como papagayos, salvo el esfuerzo que siempre hay que hacer, ¿no?
Eso es uno de los secretos que tiene la Universidad Popular, que aproxima...
Sí, la educación de adultos.
efectivamente. Ahora sí os pido, compañeras, otro ejercicio. Estos cuatro libros que ya con su comentario y su lectura de algún fragmento damos por recomendados a nuestros oyentes, sí quería que recomendaseis algún libro para este verano. Este verano, ¿qué recomendáis que la gente lea? No solamente novela, sino esa poesía a la que sé que
Nuria
muchos
solo aproximáis. Puede decirnos alguno que sea divertido, entretenido, de juerga, ¿no?
No, yo...
Bueno, yo sé que esto es así una pequeña recriminación que me hace de soslayo muy directamente nuestro querido profesor, porque yo me he quejado de que he llorado mucho con los libros de este año, porque han sido muy tristes.
Yo también.
Bueno, sí, claro, también.
Cada cual hemos llorado lo nuestro. Claro.
No digáis que no ha habido textos amenos con la literatura grecorromana y la de la Edad Media, hombre.
Los libros han sido duros, pero quizá por eso Cándido había elegido como tema argumental del curso el humor,
claro.
Para ir compensando, ¿no? Equilibrando un poquito la balanza, vamos a decirlo así.
En fin, a ver, recomiéndanos, no sé si algo alegre o triste.
Bueno, pues...
Pero no sé por qué me da la impresión de que te vas a ir por la poesía, no sé.
Pues sí, me voy a ir por la poesía porque el año pasado, en el 2012, solamente se editaron 9.500 libros de teatro y poesía. Porque
80.000 de narrativa y ensayo.
Mira la diferencia. Porque realmente para las editoriales la poesía no es un beneficio, es un vicio, por decirlo de alguna forma. Se siguen vendiendo los autores clásicos o Ángel González, pero la gente, los poetas nuevos, pues les cuesta mucho editar. Y yo quiero hablaros de un poeta que acaba de hace un par de años que ha escrito su primer libro.
Ha habido poesía en el taller también, cuando nos aproximamos aquí a Radio Colores.
Sí.
Nuestra compañera Adriana también es una incursión por la poesía latinoamericana, muy interesante.
Sí, hubo también un par de lágrimas, que es que fueron muy poquitas.
A ver, recomiéndanos.
Bueno, pues el libro se titula Quietud, es de Sergio Fernández Salvador, y
¿lo
está
publica?
Editado en Isla de Siltolá, que es una editorial de Sevilla, que no es demasiado grande, dentro de la editorial Vela de Gavia. Y comienza con una cita de Aristóteles, que dice, hay que pararse. Entonces es lo que justifica un poquito el libro, el título, Quietud. Y después te preguntas, ¿hay que pararse para qué? ¿Delante de qué? Pues delante de lo que nos rodea, para contemplarlo, para ver con una perspectiva distinta lo que ha pasado en nuestra vida hasta ese momento, para reflexionar y entender mejor lo que queremos decir, lo que queremos transmitir. Y es lo que intenta hacer el autor dividiendo este libro en tres partes. La primera, que ha titulado Clamores, en las que nos habla un poquito de lo que a él le gusta de la tierra de Castilla, de las nevadas de Burgos, y que cuando a mí nunca me había gustado ese tipo de poesía, pues resulta que el otro día estaba sentada en una finca aquí cerca y dije, Leñe, pues sí, es verdad, es todo lo que dices lo que yo estoy viendo y qué bien lo dice, ¿no? La segunda parte, que ha titulado Educación sentimental, nos habla un poquito de sus vivencias personales, intentando pues superarlas para poder dedicarse de verdad a la poesía, que es como algo que todo poeta debe hacer, superar su vida.
Va a tener que vender mucho, ¿eh?
¿Verdad?
Sí.
Y en la tercera parte, que titula Elegías, vuelve a hablar de lo que le rodea, pero mezclado ya con un poquito de sueño. Entonces, este libro me parece fantástico porque al ser el primero, ves lo que ha escrito en los 36 años anteriores, lo que ha elegido para compartir con nosotros, y me ha gustado. Bueno. Se llama Sergio Fernández Salvador, el libro es Quietud y si lo encontráis por las librerías, pues echadle un ojo porque puede que os guste.
Ahora me explico yo qué hacías allí en Matallana cuando fuimos de excursión el otro día debajo de aquel árbol con Quietud en la mano. Angelines, recomiéndanos algo para este verano.
Bueno, pues yo, al margen, por supuesto, del informe Brode, que me ha entusiasmado, voy a recomendar una novela que no es precisamente nueva y que además ya en tiempos la recomendó Felipe González, que aquí tuvo, que se llama Memorias de Adriano de Margarit Yucenar. Uh-huh. Es la historia de Adriano, novelada, por supuesto. Supongo que no sería así el personaje.
¿Seguirá catalogado ese libro, tú crees?
Pero, totalmente. Ah, además, también quería decir otra cosa. Esta novela tiene la inmensa fortuna de que está traducida por Julio Cortázar. Con lo
vaya,
cual nos encontramos
no es un cualquiera,
con que
¿no?
son ya palabras muy, muy mayores, ¿no? Me vais a permitir que os lea una pequeña cita que a mí me pareció muy interesante, y al tiempo que os la recomiendo, pero además vivamente, porque es un auténtico deleite. Las 5 o 6 primeras páginas son poesía pura. Y luego, en la página 23, dice: la palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana, un poco como las grandes actitudes inmóviles de las estatuas me enseñaron a apreciar los gestos. En cambio, y posteriormente, la vida me aclaró los libros. Yo recomiendo Memorias de Adriano para que, además también de conocer un poco mejor la historia de Roma, podamos conocernos un poco mejor y amemos un poco más a los libros.
¿En qué editorial está editado, Angelines?
Tiene distintas editoriales. Esta en concreto pertenece a una colección de novela histórica, uh-huh. la editorial Orbis, pero ya, como es una novela que no es precisamente de hoy, está en diversas ediciones de bolsillo y de muchos tipos.
Es posible que la encuentren en librería, si no, me apuntaba Pilar Calvo, que en la biblioteca pública está.
Todo puede estar en la biblioteca pública.
Bueno, pues ya tenemos poesía y narrativa. Pilar García, ¿qué recomiendas?
Bueno, yo he preguntado a gente joven que son aficionados a la lectura.
Aproxima un poco más el micrófono, haz el
favor. Mi hijo, que tiene 21 años y es un fan de Tolkien, le encanta la novela fantástica, claro está, y me ha recomendado para los jóvenes El nombre del viento y El temor de un hombre sabio, que es la continuación, de Patrick Rufus, como novela, pues eso, fantástica, entretenida. Con mi hija no, porque no es aficionada a la lectura, pero un amigo suyo que también lee mucho, tiene 19 años y me ha recomendado La doctora Coley, de Noah Gordon, como libro entretenido. Y yo, bueno, como no sabía cuál, el último que estoy leyendo es El arquitecto de Tombuctú. Es una novela histórica que relata la vida de Saeli, un granadino del medievo, comparable a estas vidas de León el Africano y estos genios medievales, y es muy entretenida.
Muy bien, pues vean ustedes que hacemos una amplia oferta para gente...
Perdóname, quería hacer yo ahora un inciso. Teniendo en cuenta que Muñoz Molina acaba de ganar el Príncipe de Asturias, a mí me gustaría recomendar El jinete polaco Sefarad. Posiblemente Sefarad sea de las mejores novelas, o quizá la mejor novela de Muñoz Molina. Siempre es interesante volver a leerle.
Pues recomendado queda. Esperanza, yo me imagino que tú Intemperie, seguro.
Hombre, yo sí recomendaría Intemperie. Y recordando a nuestra compañera Mariví del taller, pues tenemos ahí un poco de... No tenemos comisión con los libros, ni muchísimo menos, pero sí hemos hablado mucho de ello. Y ella le ha regalado a 6 o 7 personas, y yo también he regalado ya varias veces, con lo cual estamos ampliando un poco el...
Muy bien, el autor...
Me parece que es un
autor...
Porque si estás en la playa, por ejemplo, que te puedes sentir a la intemperie, pero de una intemperie...
Sí, sí, muy acompañada, pero sola a lo mejor, ¿no?
Muy diferente.
Bueno, Maribel, ¿tú qué recomiendas?
No, bueno, también. A mí el inciso de Angelines me ha dejado ya un poco así, fuera de... Porque yo
venía con Antonio
Muñoz Molina.
Perdóname, te lo he pisado, lo siento.
Ya que ha sido hace poco tiempo el Príncipe de Asturias de las Letras. Entonces, bueno, pues... Claro, Muñoz Molina ha sido el Príncipe de Asturias.
Sí, premio. Después de 9 años, me parece, sin tener un autor español.
Un autor español. Ajá. Además, otra curiosidad es que es el autor más joven del premio de letras, del Príncipe de Asturias de letras. Y bueno, pues has mencionado Sefarad. A mí Sefarad también es una obra que me gustó mucho. Lo que pasa es que pienso que igual es un poco más complicada de leer. Sefarad. Entonces, a mí otra que también me ha dejado muy buen sabor de boca es El invierno en Lisboa. Esa novela es un poco un homenaje al cine negro, deja buen sabor de boca, vamos, y se lee quizás con más facilidad que Sefarad. Sefarad a lo mejor es un poco más... Y si nos vamos un poco de esa literatura buena y con peso, pues yo un libro que me lo he pasado muy bien leyéndolo ha sido un libro que se titula La tabla esmeralda y es de Carla Montero. Y Carla Montero es una autora que con el primer libro, que se titulaba Una dama en juego, ganó el premio Círculo de Lectores, o sea, un premio de lectores, donde los críticos son lectores. Uh-huh. Quizás eso no sea una literatura tan potente, pero es un libro muy entretenido, se llama La tabla esmeralda, pienso que para el verano también está muy bien.
Pues yo aunque es un libro ya de hace 3-4 años... me voy a permitir recomendarles Crematorio, de Chirbes. Creo que es uno de los mejores novelistas españoles de la actualidad. Y bueno, se hizo una serie para televisión. La serie tiene que ver con el libro, fundamentalmente con la trama, pero la forma en la que está escrito, la prosa que utiliza Chirbes, es una auténtica maravilla. Así que si quieren, se la recomiendo. Y bueno, nos queda Pilar Calvo. ¿Qué nos recomiendas para este verano? ¿Qué recomiendas a nuestros oyentes?
Bueno, yo os traigo para verano algo más ligerito, que es un libro de cuentos. El título es Habitaciones privadas, de Cristina Peri Rossi. Además lo ha publicado una editorial palentina, que es Menos Cuarto, en el año 2012. Este libro obtuvo el premio Vargas Llosa de cuentos. Consta de 10 historias, de entre 3 y 10 páginas cada una, que está muy bien para los que no quieran meterse en 500 páginas, porque les cueste. Y tratan un poco de la soledad de la vida urbana. Tiene una visión irónica de los dramas que se viven cotidianamente, de las relaciones, de las insatisfacciones que nos dejan las relaciones, la búsqueda de la amistad, el amor, el sexo, las ilusiones y frustraciones que tenemos todos los que habitamos las ciudades hoy en día. Pero la escritora le da un sentido del humor muy fino. Escribe con mucha sutileza y con naturalidad y convierte estas pequeñas historias en unas dosis de placer muy bien escritas. Hay cuentos como uno que se titula Como la chistera de un mago, en el que un hombre, al que toman por loco, atraca un banco con una pistola de juguete y en la misma puerta de la sucursal bancaria lanza los billetes al aire para que los coja la gente que pasa. Y les dice al grupo de psicólogos, psicoanalista y psiquiatra que forman el tribunal médico en el juicio que lo hace como un mago extrae de la chistera globos de colores que reparte entre los niños. Lo recomiendo para lectores ocasionales o de corto recorrido, a los que más de 10 páginas se les haga cuesta arriba, y para todos los que disfrutamos con los relatos breves. Y en especial también para la gente a la que le gusta escribir o que empieza haciendo sus pinitos en la escritura, porque es una gozada ver cómo trata las palabras Cristina Peri-Rossi. Y también recomiendo cualquier novela de Férez Vargas. Al que le guste la novela policiaca, cualquier título para verano es muy recomendable también.
La novela negra está en auge.
Sí, fantástica.
Pues como verán ustedes, señoras y señores oyentes, hemos recomendado lectura para adultos, novela, poesía, cuentos, lectura para adolescentes, de la mano de Pilar García. Pero ya con tu permiso, Pilar Calvo, ya que tenemos aquí a tu hijo, vamos a que Tomás, mi tocayo, nos recomiende literatura infantil. Pero yo, antes de darte la bienvenida, Tomás, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Me alegro mucho que estés con nosotros. ¿Qué te ha parecido esta experiencia con adultos aquí?
Pues muy divertida.
Muy divertida, ¿no? ¿Te lo has pasado bien? ¿Qué tal ha sido el curso?
Pues ha sido muy bueno, muy divertido, con muchas actividades.
Sí, luego a tu madre la pregunto por las notas o te pregunto a ti directamente.
Pues bien.
¿Tú crees que bien? No, seguro, no, te veo cara de que estás convencido y tu madre además lo aprueba. Pone los pulgares hacia arriba como diciendo que eres un buen estudiante. Oye, que nos alegramos mucho. ¿Y esas otras actividades que tienes al margen del colegio, lo del piano, cómo lo llevas?
Pues muy bien.
Muy bien. ¿Qué te gusta más, tocar que escuchar o ambas cosas?
Me gusta tocar a mí, practicar.
Practicar. Ya lo de escuchar la música clásica se lo dejas a tu madre, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no? Oye, muy bien, es un placer tenerte aquí con nosotros, Tomás. Recomiéndanos, ¿qué le recomendarías tú a gente de tu edad para este verano? ¿Qué podrían leer, en qué podrían entretenerse?
Yo recomiendo El diario de Greg, con la editorial Molino, el autor es Jeff Kinney, y la colección consta de 6 libros y un diario para que lo escribas tú mismo. Estos libros narran la vida de Greg, un chaval que va de instituto. A menudo se le ocurren ideas buenas, pero que normalmente acaban fracasando. A pesar de que su hermano mayor, Rodrick, es un picón, su madre una aburrida y su hermano pequeño, Manny, que no se le puede hacer nada, pasa momentos divertidos con su buen amigo Rowley y con la chica de sus sueños, llamada Holly Hills. Recomiendo este libro desde los 10 años, especialmente el número 4, llamado Días de Perros, porque trata del verano. Es muy divertido y os aseguro que pasaréis un buen rato. Recordad, Diario de Greg 4, Días de Perros, con editorial Molino, autor Jeff Kinney.
¿Algún otro libro nos aproximas también?
Sí, recomiendo Jacobo Lobo, la editorial SSM, el autor Paul Van Loon, y la colección consta de 7 libros. Jacobo Lobo es un chico aparentemente normal, pero que tiene una característica un poquito especial. Todas las noches se convierte en chico lobo. Una familia como otra cualquiera le adoptó sabiendo que era un hombre lobo, porque ellos decían que ser normal es un aburrimiento. Su hermanastro Tino, su amiga Noura, que también se transforma en lobo todas las noches de luna llena, sus padrastros y el abuelo lobo viven aventuras, como intentar que no se quemen y talen los árboles de los bosques. Recomiendo esta colección de libros a niños de unos 8 a 10 años que quieran pasar un verano lobuno. Recordad, Jacobo Lobo, editorial SM, con autor Paul Van Loon, y la colección consta de 7 libros.
Oye, tocayo, sin palabras, no puedo añadir nada más, creo que lo has quedado suficientemente claro. Me imagino que habrás disfrutado con la lectura de los libros, ¿no? Porque los habrás leído ya. ¿Tienes toda la colección o no tienes parte de la colección?
Pues del diario de Greg me falta el número 5.
Pilar, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Y del otro, del lobo?
Les tengo todos.
Tienes todos, ¿no? ¿Y cada cual, hay alguno que destaques más que otros o todos son una colección que merece la pena?
Pues son una colección que merece la pena, son divertidos.
Oye, ¿y la chica esa, Hilary, qué?
¿Cuál?
Una chica en el libro anterior, Hilary... Pintas ahí una niña o algo, ¿no?
Ah, Holly Hill.
Ah, Holly Hill, Hilary. ¿Qué tal el Holly Hill?
Muy bien.
Bien, bien. En todos los aspectos. Oye, Tomás, que ha sido un placer. Casi te vamos a fichar para Radio Colores y nos vienes aquí a darnos tu crítica literaria de literatura infantil cuando quieras, ¿eh? Será un placer tenerte aquí.
Un aplauso, Tomás, porque...
Sí, le vamos a dar un aplauso, sí. Bueno, compártelo con tu madre, que ha sido la idea de ella el acercarte aquí, para esta tu primera experiencia. Oye, pues contamos contigo, ya pediremos permiso a tu madre para que te acerques por aquí cuando quieras.
Gracias.
En fin, y para dar satisfacción a, sobre todo a Nuria, que es la que más, como dice Cándido, demandaba esa, el humor en la literatura y no entrar en esos libros que están duros de digerir muchos de ellos, pues Luis Antonio Gutiérrez tiene que poner el contrapunto humorístico con alguna composición de esas suyas, que nos, que además creo que es inédita, que la ha compuesto para la ocasión y que nos la va a regalar, ¿no?
Es de esta mañana, o sea que...
Está calentita, está recién salida del horno.
Yo no sé cómo me surgió la idea cuando mandasteis el correo sobre esta sesión de Radio Colores, y me dije, bueno, voy a ver si hago un resumen de lo que sea el grupo, de lo que ha sido el curso. Y como el resumen de materias ya lo hemos desarrollado y ya lo ha resumido Cándido, pues yo voy a hacer un resumen de las personas, de lo que a mí me parece que han sido los compañeros, los que somos conformamos el grupo.
Toño, perdona, se parte un poquitín del micro, que hace mucho, un poquito, así, suficiente, así.
Vale. Ya siento, gracias. Nuria, ya siento yo que no, que aunque sean versos no sea poesía, que no hay que confundirlo, ya en otra ocasión será poesía. Yo lo llamo ripios. Son versos porque van de renglón en renglón, porque están rimados y todas esas cosas, pero son ripios porque no tienen la profundidad poética, ni se trata de él. El motivo no es ese, el motivo es, pues, una definición de todas las personas que componemos el grupo, pero de una forma distendida, de una forma lo más agradable posible, donde no haya sarcasmo, por supuesto, no, aunque, no, sea, aunque claro, sea irónico, que no haya sarcasmo.
Algo luctuoso.
Y espero que haya acertado en todos para al definir a cada una de las personas. Tengo una duda, pero al final ya lo veré. Si al final no pasa nada, diré, he acertado plenamente, y pues, si no, ya veremos.
Conforme lo leo, tendrás que imaginarte otro para definir a nuestro ya, amigo Junior, pues, que ha venido aquí.
Pues sí que ha sido una, sí que ha sido una lástima.
Pero algo se te ocurrirá.
Pero producción... no lo conocía. Yo lo he titulado la gente del taller. He puesto el curso 2012-2013. Y he de advertiros lo siguiente. Que para seguir la línea del verso que abre la marcha, octosílabos serán los que han de seguir la pauta, con 8 sílabas, sí, 8 sílabas exactas. Y todos para decir que el curso se nos acaba, que es, como la vida misma, un río que llega y pasa. Pero pasó felizmente otro año más, con qué ganas estrenábamos otoño en mesa redonda y amplia, sentados con el afán de quien acude a la magia por disfrutar el concepto literario que nos llama. Allí estuvimos reunidos 2 horas a la semana, Adolfo y su cafelito y sus relatos de sátira, haciéndonos divertida la sesión a la comparsa. Justo enfrente, Mariví, entendida y veterana, genuina representante del taller de la palabra. A su lado estaba Toña, mi compañera y tocaya, que tanto sabe de autores y negruras noveladas. Lo mismo que le sucede a Angelines, qué pasada de volúmenes leídos, más que una bibliotecaria. Hasta ahora voy acertando, ¿verdad?
Sí. Prosigue.
Que no falte este momento de memoria para Adriana, con su toque de dulzura de latinoamericana. Y creo que al día de hoy ya no estará embarazada y Chanela habrá de ser como su mamá de guapa. ¿Sigo acertado en esto?
No. Todavía no ha sido...
Una semanita le queda esta.
Bueno, Tomás Martín, todo un lujo de la letra y la palabra, llena su página web de opiniones acertadas y además pone colores sobre las ondas hercianas. Enrique es embajador ante las altas instancias y, como auditor agudo, muy bien redacta las actas. Salió una literación, cacofonía espontánea. Con Nuria se representan las alegrías del aula por su enorme simpatía, decididamente grata, con la risa siempre a flor, una flor recién cortada. Paquita nos regaló un libro con la semblanza de su pueblo, que es Acinas, por tierras de la demanda. Herminia Becares es escritora laureada, procedente de León, pero en Palencia afincada, y trabaja de enfermera a la orden de un traumata. Pilar Calvo, buena chica, buena escritora, que amasa varios premios de relatos con su sutileza colmada. De virtudes teologales casi todas nos alcanzan, porque contamos con fe y también con esperanza. Cris y Milagro Santiso son alumnas musicadas y además de todo son primorosamente hermanas. Pilar García también en el taller se estrenaba. Yo creo que le ha gustado y seguirá en esta casa. Se quedará con nosotros, aunque es señora de Escapa. Maribel también es nueva y de letras licenciada, con inventiva fecunda y expresión extraordinaria. No me olvido de Ascensión, hace poco jubilada, esposa de su marido y ex de la fábrica de armas. Y al frente de todos, Cándido, de experiencia dilatada, vizconde de Villalán y de la UPP monarca, dándole caña a este grupo, lo mejorcito del mapa que programa cada año la universidad citada. Y ya solo falto yo en estas asonantadas rimas finales del curso, que resultó una gozada. Dentro de poco me voy a la mar Mediterránea, pero estad siempre seguros que sobre las olas mansas os llevaré a las sirenas conmigo en cada brazada.
Muy bien, un aplauso, ¿no?
O sea que hemos fallado en una. Pero bueno, esto de la ginecología, no, fallo, pues, oye, claro.
Las lunas son las lunas.
No es muy exacto, pero vamos, yo me pensé las últimas veces por el...
El avanzado estado de gestación, que
yo estoy... El volumen y todas esas cosas que iba a ser esto.
Oye, Toño, muchísimas gracias. Es un placer escucharte,
pues,
como siempre.
Nada, ¿eh? A vosotros las gracias.
Cándido, breve, cierra este encuentro. Te damos la palabra, ya que con tu experiencia y tu sapiencia que Toño ha cantado hoy extrañeramente.
No, bueno, lo mejor es que, según habéis estado hablando y promocionando, comentándonos libros y demás, esto no se cierra, solo caminamos por otra vereda de aquí este verano. Habéis comentado eso, libros para el verano, la literatura, la palabra no se acaba, la amistad creo que tampoco, estas relaciones que siempre
se forja permanentemente.
Entonces, pues lo mejor es decir que no decimos adiós, sino que continuamos en otra vereda viéndonos a ratos estos meses. Y desde luego, sí que de manera más formal, pues me gustaría que estuvieseis por aquí en septiembre para retomar el camino más fuerte, más continuado, pero tan entretenido como siempre.
Yo utilizo una terminología taurina: estaremos, con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide. Y a la americana, les pido que nos vaya bonito a todos. Esperanza, un placer. Pilar García, Angelines, Cándido, Nuria, Toño. Gracias de nuevo por esos ripios. Pilar Calvo.
Gracias por la invitación.
Un placer. Encantado. Maribel. Encantado. Tomás Junior. Te tomo la palabra. Estaremos en contacto. Buen verano. Que disfrutes verano. Del verano y del piano y de la lectura.
Gracias a ti, Tomás, también por dirigir esto. Este es un paso que hemos dado también. No sé si os habéis dado cuenta.
Aquí estaremos
cada
también.
Cada dos meses hemos hecho un programita de radio. Ha sido poner la palabra también al servicio de las ondas y de la gente. Y creo que una experiencia diferente e interesante.
Y aquí seguiremos también.
Llegamos a todos y mucho más bonito también.
Procuraremos mejorar, y aquí estaremos volviendo a decir, con permiso de la autoridad en este caso, si el tiempo no lo impide. A todos ustedes, señores y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejo, no lo olviden, en el 107.7 de FM.